5 y sigue funcionando. Lo otro es una batería de medidas que está tramitándose aceleradamente, entendemos, con varias complicaciones, ese sí, en el Congreso, que es materia legislativa.
El MEPCO tenía porque ya no está. Un fondo de 1.500 millones de dólares, que no es poco, pero ya no queda nada. 1.500 millones de dólares. El MEPCO funciona con una banda, un precio que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Sobre este precio, que es el precio que se determina, y que ¿cómo se va paliando todo esto? Bueno, en la medida que aumenta el precio, disminuye el cobro del impuesto específico. En la medida que disminuye el precio, aumenta el precio del costo o el cobro del impuesto específico, de manera que se va jugando de esta manera para que haya cierta estabilidad de los precios. Lo que busca el MEPCO es cierta estabilidad de los precios, que no haya aumentos o caídas drásticas y repentinas. Esto rompió con todo este sistema, porque en realidad el MEPCO no está hecho para situaciones excepcionales de una guerra o de un shock petrolero a nivel mundial. Está hecho para tiempos normales en que siempre hay variaciones de los combustibles, pero no con esta forma tan abrupta como se ha registrado a nivel mundial a propósito de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Se tramitó en el Congreso, se aprobó y despachó a ley el proyecto destinado a paliar el alza de los combustibles luego de intensas horas de discusión tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Pero todo esto, es evidente que la iniciativa no alcanzó a entrar en vigencia antes de que comenzaran a regir los aumentos en los precios. Me quiero detener un minuto respecto a esta sentencia en relación a la parafina. Ustedes recordarán que el compromiso del Ejecutivo era que la parafina no subiera. La parafina subió. No solamente que no subiera, sino que además volviera, retrotrayera su precio al mes de febrero, que era menos de 1.000 pesos por litro. Eso no sucedió. ¿Por qué? Porque esto no alcanzó a estar listo en el trabajo legislativo.
En teoría, si se aprueba todo esto definitivamente, sale publicada la ley en el Diario Oficial, la parafina debiera disminuir su precio. Atención con esto.
Menos de 1.000 pesos por litro.
Exactamente. O sea, este aumento de la parafina debiera ser absolutamente temporal. La tramitación estuvo marcada por cuestionamientos al ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien quedó en la mira por haber administrado recientemente una empresa del rubro. Gonzalo Holguín, muy buenos días.
Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Tomás Katy? Muy buenos días. Sí, una Cámara de Diputadas y Diputados con los ánimos muy caldeados marcó el fin de la extensa jornada legislativa en que finalmente se logró el despacho a ley del proyecto que instaura medidas que buscan paliar las alzas de los combustibles que ya son visibles, como hemos contado, en algunos de los tableros de las bencineras del país. Sí, temprano por la mañana era el Senado el que sesionaba de manera excepcional a través de su Comisión de Hacienda, por la tarde fue turno de la Cámara de Diputados, o no habría que decir más bien por la noche. La sesión inicialmente estaba convocada a las 19 horas, pero el largo debate en la sala del Senado, sumado a una suspensión para constituir los comités de la Cámara Alta, provocó que la discusión iniciara cerca de las 22 horas. La regla del juego eran simples. Los comités contarían con una hora repartida de manera proporcional para el debate, una hora donde los dichos cruzados no dejaron exentos a nadie, ni siquiera al ministro del Interior, Claudio Alvarado, que sin duda fue el más complicado. En su intervención, la diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, reveló que el jefe de cartera había administrado hasta febrero una empresa de combustibles. El punto también lo hizo la diputada Consuelo Veloso. Tras la sesión, el ministro salió al paso de esta acusación, pero la respuesta sigue dejando dudas sin resolver para la diputada Yomans.
Consciente de que asumía una responsabilidad en el gobierno, en el mes de febrero están las escrituras públicas en el respectivo registro de comercio que yo dejé la administración.
Y claro, él lo que dice es que en el mes de febrero ya no tiene administración, pero no aclara respecto a su participación en las empresas. Y eso es lo que estamos pidiendo que aclare.
Alvarado no fue el único ministro blanco de críticas en la sesión. Parlamentarios opositores, realizaron el llamado a la renuncia de la ministra vocera de gobierno Mara Sadini por la conocida y discutida polémica del Estado quebrado y también del ministro de Hacienda Jorge Quirós como responsable de la situación de los combustibles. Pese a lo increpado, el ministro Quirós aseguró que el debate en el Congreso fue provechoso y se van con un proyecto mucho mejor que la iniciativa con la que llegaron.
Se ha mejorado el proyecto, hay apoyo a los taxis, taxis colectivos, buses escolares y también transporte especial de Arica y Tacna.
Bueno, evidentemente el debate del proyecto en sí también contó con polémica, sobre todo, Tomás Katy, por su suficiencia. ¿Qué tan suficiente es para venir a paliar la importante, la brutal alza que se percibe ya en los combustibles? El debate del proyecto en sí, lo decíamos, también contó con polémica. Diputados de oposición acusaron al gobierno de José Antonio Kast de causar una crisis económica, mientras que el oficialismo mantuvo que recibieron arcas fiscales disminuidas. Esto fue asegurado por parte de la diputada del Frente Amplio, Constanza Schonhaut.
La crisis económica que va a comenzar este jueves es una crisis creada por el gobierno de José Antonio Kast, que es el alza de los combustibles y, en consecuencia, el alza de los alimentos.
El diputado comunista Boris Barrera estuvo encargado de la vocería del PC, asegurando que el Ejecutivo quiere gobernar por decreto.
Tomó la decisión, como lo anunció también en campaña, de enfrentar este tipo de cosas con decretos, de manera autoritaria, sin enfrentar el debate ni el debate democrático aquí en el Congreso.
Bueno, sabemos lo que es este proyecto, ¿no? El tema del congelamiento del costo de los pasajes en la región metropolitana, una medida que ha sido muy discutida respecto de su poca claridad en su impacto en regiones, que también es para mitigar ese impacto, también los bonos de 100.000 pesos para los taxis colectivos, con la diferenciación de los dueños y también los conductores de los mismos. Se incorporó el transporte escolar en la Cámara Baja y han seguido habiendo solicitudes respecto de la suficiencia, porque se ha solicitado que se incorpore el transporte rural. Generado una solicitud también ayer para que sean considerados agricultores, pescadores, por diversas razones, algunas de las que ya les hemos contado. El diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, anunció que solicitarán el congelamiento de las tarifas en tax y también en peajes.
Que se pueda conversar con las empresas concesionarias para que al menos transitoriamente se bajen los peajes y los tax. Es algo que se puede hacer, que no requiere ni siquiera una ley.
Bueno, pese a todo, el proyecto fue finalmente despachado a ley en tiempo récord, algo así como 36 horas desde que ingresó, pasó por todos los trámites, incluyendo un tercer trámite constitucional, amén de que se tuvieron que hacer nuevas modificaciones en el Senado. Se aprobó en la Comisión de Hacienda del Senado y así quedó hasta el final. Es una transitoriedad que plantea que la iniciativa debe estar publicada en un máximo de 10 días, con todos sus efectos. Esto es porque había surgido la crítica de que el reglamento tenía 30 días para redactarse, pero evidentemente los parlamentarios hicieron ver al Ejecutivo de que se necesitaba, Tomás Katy, más urgencia para que todos los efectos estuvieran firmes, entendiendo que, como siempre estamos explicando, cuando se despacha un proyecto del Congreso Nacional no es que se haga mágicamente ley, tiene que pasar por un examen en el Tribunal Constitucional muchas veces, si es que toca materia de reformas constitucionales, tiene que ser publicado en el Diario Oficial, promulgado, después finalmente se tiene que escribir un reglamento que es la bajada sobre cómo se va a aplicar. Después de todos estos pasos, normalmente una iniciativa queda en plenos poderes y en plena ejecución, y es por esto que ahora el Congreso, habiendo hecho su trabajo, la pelota vuelve a estar del lado del Ejecutivo, en el sentido de ir terminando todos esos pasos lo más rápido posible, cosa que todas estas medidas paliativas entren en vigencia también lo antes posible. Tomás Katy.
Sí, a ver, la verdad es que ayer en el Senado hubo una aprobación con prácticamente todos los votos, una abstención por ahí, no hubo ningún voto en contra, y por lo tanto, naturalmente que el gobierno tenía todo el viento a favor, pues sí, estas son medidas que se tienen que adoptar. A lo mejor alguien podrá reclamar que se podrían haber adoptado más medidas, pero esta era obvio que había que adoptarla y había que votar a favor, de manera que hubo una votación absolutamente total por parte de los senadores, salvo alguna abstención por ahí. Creo que una. En la Cámara de Diputados, atención con eso, porque cuando ingresó este proyecto de ley, Gonzalo, hubo tres diputados que estuvieron en contra de la idea de legislar incluso. O sea, que no querían que se tramitara estas leyes para paliar un poco el alza de los combustibles. ¿Tú te acuerdas quiénes son? ¿Los tres que estuvieron en contra?
Sí, lo que pasa es que los tres que rechazaron en Comisión de Hacienda, en sí, general, no son los mismos de Sala, si no me equivoco. No me quiero equivocar, pero me parece que los de la Comisión de Hacienda fueron Gael Yomans, Boris Barrera y Jorge Brito, uno del Partido Comunista, dos del Frente Amplio, y en la Sala también fueron, creo que los tres del Frente Amplio, si no me equivoco, uno de ellos fue el diputado Roberto Celedón, habría que chequear, pero efectivamente fueron entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Yo hablé con uno de ellos antes de entrar a la Sala, ya nos habían adelantado que alguno por ahí iba a rechazar, lo dice dicen que era una señal política, porque para ser muy claros, todo el mundo sabía, como tú dices bien, Tomás, que en esto no había ningún margen para no aprobarlo. Lo que sí había margen era para presionar e ir agregando más cosas, pero evidentemente estábamos todos contestes en el Congreso Nacional, asesores, periodistas, parlamentarios, de que esto tenía que aprobarse muy rápido y que no había tanto margen como para resistirse a los elementos que tenía. El Senado lo intentó, por eso se demoró tanto. El Senado, se supone que en el diseño original, el Senado debía discutir en Hacienda hasta las 3 de la tarde y desde la sala debía salir, imagínense, a las 5 de la tarde, cosa que la Cámara lo aprobara a las 6. Ese era el plan, digamos. Y evidentemente eso terminó siendo para nada así. El Senado terminó despachando, si no me equivoco, 8:30, 9 de la noche, y ahí empezó recién la sala de la Cámara, que terminó bien tarde en la noche por lo mismo, porque los parlamentarios, y en particular de oposición, querían hacer cambios y además pedían más tiempo, querían que la discusión fuera un poco más aquilatada, y su argumento era que de todas maneras iban a demorar varios días en que todos los efectos estuvieran vigentes por los pasos, digamos, administrativos que tienen que tomar un proyecto de ley una vez que sale despachado al Congreso Nacional.
En Gonzalo, dame un segundo, de inmediato voy con mi pregunta a propósito de la discusión de ayer, pero antes un dato de este momento. Resulta que hay un artefacto sospechoso que ha motivado el cierre de la calle Moneda. Está llegando el golpe. Es Moneda entre Miraflores y MacGyver, justo detrás de la biblioteca. Estamos con imágenes ahí, ustedes la están viendo con nosotros a través de BioBio TV. Parece un balón de helio, podría ser esto que quizás ustedes han usado en sus casas cuando inflan globos o los han visto por ahí. Pareciera que es eso, por lo que alcanzo a ver en las imágenes, que reitero, ustedes pueden ver con nosotros en BioBio TV. Para quienes están con nosotros en la radio, vemos las escalinatas típicas de la biblioteca, la parte trasera, y ese balón que pareciera que es de helio, lo vemos como lo manipula un funcionario del GOPE a esta hora. Esto es en Moneda, entre Miraflores y MacGyver, detrás de la Biblioteca Nacional, es pleno centro cívico de la capital, información que está en desarrollo.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Claudio está en línea. Buenos días, Claudio.
Hola, buenos días.
Hola, Claudio, ¿qué pasó?
Mira, encontraron en la puerta trasera de la Biblioteca Nacional un artefacto, parecía un balón de helio, sí. Y avisaron a Carabineros, y bueno, hicieron el corte, se vistió Gope, y estuvieron revisando, lo manipularon, y bueno, lo retiraron, y ahora están ya quitándose el traje especial, digamos, seguramente pronto irán a dar el tránsito en la calle, o tendrá que investigar primero, todavía está cortado todo aquí.
Claudio, usted nos mandó los videos que en estos momentos estamos difundiendo en BioBio TV, así que le agradecemos muchísimo las imágenes que nos envió y también este testimonio.
No, perfecto. Muchas gracias a ustedes por mantenernos informados siempre.
Gracias. Gracias, Claudio.
Que esté muy bien.
Gracias, Claudio. Bueno, este trabajo lo hacemos con ustedes, con nuestros auditores que siempre nos están alertando acerca de estas situaciones. De todas formas, nos decía Claudio, nuestro auditor, que vio esto, que nos compartió las imágenes, que nos mantiene al tanto respecto de la interrupción del tránsito ahí en el centro de Santiago. Está con ese artefacto que todos entendemos que es un balón de helio, un asunto de uso doméstico, ¿por qué lo dejaron ahí? Es la pregunta. En Moneda, entre Miraflores y MacGyver, justo detrás de la Biblioteca Nacional. Vamos a estar actualizando esa información. Hablábamos antes de esto, de la información del momento, siempre acá en BioBio, la radio, acerca de la discusión legislativa de las medidas para paliar, disminuir, morigerar el efecto de las alzas de los combustibles. Yo te quería preguntar, Gonza, en relación a dos cosas en particular, ya que estamos hablando de representantes de las regiones, de las otras regiones del país, si hubo hincapié en que el congelamiento de las tarifas acá en la región metropolitana fuera igual en las otras regiones del país, porque entendemos que somos todos chilenos de la misma calidad, y también cómo se evaluó el incumplimiento finalmente de un compromiso que había establecido el ministro de Hacienda con respecto al precio de la parafina, porque la parafina igual subió el día de hoy.
Sobre lo primero tengo muchas más claridades, Katy, te puedo decir que es una de las deudas pendientes de este trámite, el tema de las regiones. A ver, ¿qué es lo que se ha argumentado? Y de hecho esto no es nuevo, ¿no? El tema de la ley espejo, la manera en que opera esta, en que la ley espejo no es que, de nuevo, no es que mágicamente aparezca el dinero y se utilice exactamente de la misma manera que se utiliza en la región metropolitana cuando este se invierte en el transporte público. Hay varias vías de financiamiento, incluso hay algunos senadores que ayer alertaban que no necesariamente el mecanismo que funciona en la ley espejo se traspasa al precio. Eso quiere decir que finalmente no consigue el objetivo específico de ahora, que es amortiguar. Entonces, la verdad es que ahí el gobierno queda al debe, porque en la Comisión de Hacienda, y también en el Senado lo hicieron saber, plantearon que esto mucho depende de la operatividad de esa ley, que la suficiencia de esos recursos depende del presupuesto de los gobiernos regionales, y que ellos no tienen cómo saber realmente si todas las gobernaciones regionales tienen los dineros suficientes para colaborar o contribuir en que se amortigüe esto, entendiendo que un rumor que ha sido extendido durante la jornada de miércoles era la posibilidad de que los gobiernos regionales tuvieran que de alguna manera ser desfinanciados o perder recursos para finalmente amortiguar el tema del alza de los combustibles, sabiendo que hay una clave distinción en la palabra, ¿no? Porque tú lo decías, Katy, sobre la región metropolitana se habla de congelar, pero sobre las regiones no se habla de congelar, se habla de contener, de aplacar, de reducir, no es congelar. O sea, el alza se siente igual, lo que evidentemente muestra un criterio dispar entre las regiones y el resto del país, sabiendo que viven más personas fuera de la región metropolitana que dentro de la región metropolitana, y evidentemente esto es algo que quedó ahí. Quedó pendiente, quedó con poca claridad. Nosotros hablamos con algunos parlamentarios del Partido Republicano y ellos decían, es que esto es urgente, no tenemos tiempo para que dentro de esta discusión reabramos el debate sobre cómo se aplica la ley espejo, esos recursos están en los gobiernos regionales. Incluso alguien por ahí me decía, bueno, pero los gobiernos no, regionales no querían autonomía, bueno, ahora la tienen y a partir de sus recursos van a tener que tener la capacidad de hacer uso de esos dineros para hacer lo mismo que está haciendo la región metropolitana, cuestión que evidentemente... Y esto, los senadores no lo encontraron aceptable, pero me parece que nadie puede encontrar aceptable que se establezca una política de amortiguación que discrimine entre territorios, ¿no? Y evidentemente una debilidad del trámite que ahí está. Y que el gobierno sigue teniendo esa tarea para la casa, porque ojo, y esto es muy importante que los auditores lo tengan bien claro, esto que se acaba de aprobar es para el Congreso solo el primer paso. Probablemente van a haber más proyectos de ley con este grado de urgencia en las próximas semanas. Y evidentemente más medidas ejecutivas, porque de todos lados, hasta de todos lados, desde el Frente Amplio hasta el propio Partido Republicano, la UDI, prácticamente todos le hicieron propuestas al gobierno y le pidieron más medidas, la UDI, RN, etcétera. Por ejemplo, en la centro derecha caló mucho el tema de, bueno, continúen tratando de ahorrar. Incluso había parlamentarios que decían, no dijeron que iban a fusionar ministerios, fusionen ministerios. Si tienen que cerrar cuestiones del Estado, ciérralas, ahorren ese dinero y utilícenlo para esto. Por ejemplo, que evidentemente es parte de las medidas que el gobierno va a tener que sopesar.
Y lo de la parafina, que el ministro se había comprometido a que no subiera y finalmente sube hoy marcadamente de nuevo. Esto se va a retrotraer eventualmente en algún momento, ¿no?
Claro, esa es la incógnita. Y por eso, ojo, parte de las razones por las cuales ayer se le tiene que haber pedido públicamente el cargo unas 10 veces al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entre la Cámara y el Senado, más en la Cámara que en el Senado. Y parte de eso tenía que ver con el incumplimiento de la palabra de él y el incumplimiento de la palabra de José Antonio Kast, que eso es un poco más profundo y que tiene que ver con esta lógica de no gobernar por decreto o eventualmente haber tomado esta decisión política con todas sus consecuencias, ¿no? Efectivamente, hay una cuestión de que a medida que avanza el trámite, los parlamentarios se van enterando durante la jornada que esto va a ocurrir igual. Y se empiezan a preguntar, bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Al final algunos decían, yo lo voy a aprobar por los 100 mil pesos para los taxis colectivos y el congelamiento de la región metropolitana, de las regiones no tenemos idea, y bueno, aprobemos esto porque hay que aprobarlo igual. Y en esto, alguien me comentaba anoche, decían, bueno, pero están hablando de que esto se tenía que aprobar automáticamente igual, como si Claudio Alvarado o José García Rominot o sus equipos no hubiesen tenido ningún mérito en conseguir algún grado de acuerdo. Y eso, efectivamente, hay que reconocer que inicialmente se decía que Quiroz estaba en una posición de no modificar nada, pero los ministros que eran más políticos le hicieron ver y con sus equipos propiciaron acuerdos para que efectivamente se hicieran cambios. Por ejemplo, agregando más de 20.000 transportistas del transporte escolar a los beneficios del subsidio. Pero, de todas maneras, vuelvo al punto inicial, que Tomás también lo hacía, en esto, por mucho que haya contrapesos políticos y análisis y la oposición sea dura, etcétera, nadie se perdía realmente de que esto tenía que ser aprobado apabulladoramente porque simplemente no había otra opción. Y si es que el día de mañana, la próxima semana, se suspende la distrital porque hay que presentar otro proyecto con otras medidas urgentes, va a pasar lo mismo por mucho que hayan críticas. La parte de la crítica política lo tiene que ver con que la ciudadanía no tenga acceso a estos beneficios que evidentemente muchos están considerando importantemente insuficientes, Katy y Tomás.
A propósito de la política, y una última pregunta. Ayer me intervino la senadora Daniela Chicardini, que es una senadora nueva, era diputada antes. Recordemos que ella es la esposa del diputado Manucheri.
La pareja, sí.
Ambos del Partido Socialista.
Pareja, claro.
O pareja. Pero ¿qué dijo la senadora Chicardini? Dijo, con respecto a Quiroz, el ministro de Hacienda. Sí. La hipocresía también tiene límites. Señor ministro, es un provocador usted. Nadie le pide que sea simpático, pero que sea empático. Por último, con la clase media, con los trabajadores. Ministro Queiroz, tenga un mínimo de decencia con el país que dice gobernar. No puede actuar con ese nivel de indolencia. Y para colmo, nos enteramos de que el gobierno redactó una minuta confidencial, un guión para vender este bencinazo. Con trampas a evitar, con respuestas armadas, con un manual de mentiras para los voceros. Por el bien de Chile, renuncie, ministro. Le contestaron, pero lo más sorpresivo puede ser, fue que la presidenta de su partido, el Partido Socialista, la senadora Paulina Odanovic, dijo la opinión de la diputada Chicardini, le dijo diputada, pero senadora, no es compartida por el resto de la bancada. Y por lo tanto, todo un quiebre al interior del Partido Socialista. ¿Qué pasó ahí realmente?
Claro, y ojo que a ver, que le haya dicho diputada se sintió como con un qué, como si no hubiese sido simplemente una equivocación accidental. Esto viene de antes, ¿sabes? Mire, vamos a ser súper transparentes. Hay más de algún senador socialista que no tiene muy en alta estima la dupla Chicardini y Manucheri, principalmente por su estilo político. Recordemos que el año pasado, en el marco de las acusaciones constitucionales al Poder Judicial, tuvieron encontrones bastante fuertes, tanto, bueno, principalmente Manucheri con Fidel Espinosa, y ellos reprochan el estilo, digamos, confrontacional. Estamos hablando de una bancada socialista que ya en dos periodos legislativos consecutivos ha pactado políticamente con la derecha y ha apoyado muchas de sus propuestas en varios temas. De hecho, en este tema evidentemente votaron a favor. El discurso de Odanovich tenía que ver precisamente con decir: nosotros propiciamos el diálogo, queremos la conversación con el Ejecutivo, queremos proponer medidas, queremos ser una oposición constructiva. Y claro, los dichos de Daniela Chicardini no nos representan. Efectivamente es una senadora nueva que tiene un capital político importante en el norte del país, pero que está media por fuera de la lógica que ha tenido durante años la bancada de senadores del PS. Y de hecho ella misma, Tomás, a eso de las 2 de la madrugada de ayer, tuiteó en redes sociales su intervención, a sabiendas ya de toda esta controversia. Nosotros en BioBio ya lo habíamos publicado. De hecho, soy senadora, la senadora socialista con más respaldo ciudadano. Lo repito cuantas veces sea necesario. El ministro Quiroz está encareciendo la vida de Chile, golpeando el bolsillo de miles de familias. Y aquí quizás un recado, ¿no? Mientras algunos salen a ponerle piso al gobierno de Kast que tiene al pueblo chileno haciendo fila en las bencineras, yo no voy a distraerme en disputas internas. La discusión es con un ministro indolente y un gobierno que perjudica al país, y yo estoy del lado de la gente. Aquí evidentemente hay una cuestión de que las relaciones no están muy bien en la bancada del Partido Socialista, justo en medio del término de una, y esto hay que decirlo, la gente no tiene por qué saber cómo ocurren estas cosas, pero así son, una estresante y costosa a nivel de relaciones personales negociación de las comisiones del Senado, que finalmente se selló ayer y que fue muy compleja para el Partido Socialista, porque ellos tenían, cada uno de sus senadores tenía una pretensión más ambiciosa que el otro, se tuvieron que pelear entre ellos, hubo una disputa de negociaciones en donde no quedaron los ánimos muy buenos. Entonces esto también devela una cuestión de clima en lo que es la bancada de senadores más importante que tiene la oposición en la Cámara Alta.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Hackear las cuentas de X e Instagram del presidente José Antonio Kast.
Con un alza mayor a la anunciada comenzó a regir el histórico incremento en el precio de los combustibles.
La gasolina de 93 octanos aumenta a 372 pesos por litro. La de 97 octanos lo hace en 391 pesos. Y el diésel en 580 pesos. La parafina sufre un aumento de 138 pesos por litro.
La plata no se hace nada. Con el alza vamos todos para abajo. Ver subir para arriba, vamos para abajo.
Hay que ponerle el pecho a las balas, ¿no? ¿Cómo se dice? No quiero que dure tanto. Así que vengo a asegurarme antes que suba.
La moneda reconoció que durante la jornada de ayer se produjo un quiebre de stock en 4 comunas del país.
Chile tiene más de 1.800 puntos con estaciones de servicio y teníamos de esos más de 1.858 con problemas de abastecimiento, pero solo 4 comunas con falta de combustible.
En una maratónica jornada, el Congreso despachó ley el proyecto para paliar la subida de los combustibles.
Y qué pasa con el transporte rural e interurbano. Va a haber un congelamiento de las tarifas del Transantiago. Eso es para la capital.
Asumimos que tienen que venir muchas medidas sociales.
Luego de la discrepancia que expresó el ministro de Hacienda con la frase Estado quebrado, el director de comunicaciones del segundo piso, Cristian Valenzuela, asumió la responsabilidad.
Yo nunca me he referido a esos términos al Estado, siempre he dicho que es fiscal.
Ellos tratando de manipular a la opinión pública no miden las consecuencias y el daño tremendo que le van a hacer a nuestro país.
No da lo mismo los conceptos que usted emplee.
El relato del gobierno también molestó a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, quien calificó de equivocada y desafortunada la frase.
Se ha hablado dos veces de la palabra quiebra y hoy me sumo a las declaraciones del ministro. Creo que no es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal. Creo que la palabra no es la más afortunada.
El Banco Central anticipó una mayor inflación para este año, redujo su proyección de crecimiento para Chile y además alertó que la política monetaria deberá evaluarse reunión tras reunión.
Por ahora no se anticipan bajas en las tasas de interés, pero sí existe la posibilidad de alzas de tasas.
Como los salarios no se reajusten en UF, los salarios reales bajan cuando hay una mayor inflación.
En su primer día como director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo movió sus primeras piezas y pidió la renuncia de tres altos funcionarios del organismo.
Es razonable que un director que llega quiera armar el equipo más cercano, que es el de los subdirectores, con personas de su confianza.
La administración de José Antonio Kast comenzó lentamente el nombramiento de seremis a lo largo del país, en medio de la presión y el descontento de Chile Vamos.
Aquí no hay cuoteo porque no somos una coalición. El que está gobernando es el Partido Republicano.
Algunos han creído que bajo la presidencia de José Antonio Kast esto iba a ser una suerte de cuoteo político.
El canciller Francisco Pérez señaló que Chile no apoyará ningún candidato a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Si la presidenta Bachelet decide correr igual en esta candidatura, nosotros no vamos a apoyar ninguna otra candidatura. El tema no es solo económico, el tema es lo que implica desde el punto de vista del esfuerzo.
Tenso cruce entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y vecinos del sector El Olivar de Viña del Mar, una de las zonas más afectadas por el mega incendio.
Yo quiero hacer una consulta al señor ministro. ¿Qué constructora tiene usted vista para tirar acá?
Si usted quiere quedarse con la casa analista, le decimos para ahí. Y se queda con la casa analista. Es su responsabilidad y la de todos los que la hagan.
El gobierno retiró el reglamento para implementar la ley de seguridad municipal y el uso de la pistola Taser.
Hoy continuará la audiencia de formalización en contra de los 5 nuevos imputados por el crimen de Cristóbal Miranda, un joven que fue asesinado en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano.
Existe la convicción por parte de esta parte querellante de la familia de que las personas que están hoy día sentadas en el banquillo de los acusados son los asesinos de Cristóbal Miranda.
Hoy se conocerá el veredicto contra Nicolás Cepeda por el caso de la desaparición de Narumi Kurosaki.
Ya hace una semana que comenzó esta audiencia. Es el tercer juicio y 10 años después no tenemos ninguna certeza sobre lo que ocurrió, sobre quién mató a Narumi ni sobre dónde se encuentra.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 29 minutos.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl. En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Llegó Bike a Maritano Evansberger, una nueva era en movilidad con una amplia variedad de modelos, diseño off-road y tecnología. Autos desde 10.990.000 pesos. Visítanos en Temuco, Avenida O'Higgins 271. Bike, together on every road.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La radio alerta.
Ocho de la mañana, 31 minutos.
Sí, lo hemos estado comentando, esta histórica alza de combustibles. Vamos a ir de inmediato entonces hasta la comuna de Lonquimay, donde el valor de la bencina se alcanzó los 1.600 pesos. Nos informa desde Radio Bio Bio Lonquimay, Iván Betancur.
Estamos acá en la única COPEC que existe en la comuna de Lonquimay. La diferencia es abismante en comparación a los días anteriores, donde había esperas de cerca de 5 horas para llenar de combustible. Hemos consultado en horas de esta mañana, se nos indicó que solo hay bencinas, que el petróleo ya se terminó la jornada del día de ayer y el abastecimiento llegaría durante la jornada matinal. Estamos acá en el frontis de esta estación de servicios, donde podemos apreciar el precio que ha alcanzado los 1.602 pesos para la 93 octanos, 1.630 para la 95 octanos, 1.662 para la 97 octanos y también el diésel, como ya lo habíamos indicado, su precio va a alcanzar los 1.561 pesos. En la estación de servicios podemos apreciar solo 4 vehículos en estos momentos, a diferencia de los días anteriores, como lo indicábamos, muchas personas también comprando combustible en bidones, situación que no afectó mayormente el abastecimiento de combustible hasta la jornada del día de ayer, pero ya en la noche, antes que se subiera el precio de los combustibles, muchas personas vinieron nuevamente a comprar petróleo y fue lo que en esta estación de servicios ya se acabó y se ha indicado que volvería el abastecimiento en horas de la mañana cuando llega un camión desde la comuna de Chillán, que es donde se abastecen hacia las estaciones de servicios del sur del país. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
De la mañana, 33 minutos. Y vamos a otros temas. Calificando al gobernador René Zaffirio como un pequeño dictador, la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, FENATE, presentó un recurso ante Contraloría buscando revertir la desvinculación de 2 funcionarios con fuero sindical.
Ambos trabajadores realizaban funciones en la División de Planificación y Desarrollo Regional y la División de Fomento e Industria, quienes fueron notificados respecto de esta decisión.
Uno de estos funcionarios es Mario Fuentes, que a la vez es director de la FENATE, quien relató su testimonio y
indicando que el ambiente al interior del gobierno regional permite situaciones de acoso.
Fue desvinculado con fuero el día martes 10, después de varios procesos de persecución. Me tocó en mi rol gremial defender a algunos colegas, participar de algunos juicios como testigo de los funcionarios en este constante acoso que genera el gobierno regional, que permite, administrativamente el gobierno regional da muchas facilidades para que las autoridades puedan cometer este tipo de irregularidades. Nos toca a nosotros movernos mucho y enfrentarlos mucho defendiendo a los funcionarios.
La abogada y dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, Tania Urrutia, dijo que los argumentos para esta decisión son insuficientes.
Se manifiesta una reestructuración y que sus cargos ya no eran necesarios, ¿cierto?, dentro del servicio por esta reestructuración que se está haciendo en el gobierno regional. Se indican que hay algunos informes de su jefatura realizados en el mismo día en que se notificaron las resoluciones, y en el fondo esa sería, digamos, la justificación, que sus cargos ya no sirven.
El presidente del Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, Lenín Arroyo, dijo que el gobernador René Zaffirio incumplió la ley y que existe una persecución a dirigentes sindicales.
El desgobernador de esta región, la ley es clara y precisa. Él no puede despedir a gente que está, o trabajadores o funcionarios, con fuero gremial. Es una verdadera casa de brujas la que existe en este gobierno regional de la Araucanía, con René Zaffirio a la cabeza, que es un pequeño dictador que hoy día persigue dirigentes gremiales, dirigentes sindicales.
Agregó que estos antecedentes también serán remitidos a la Dirección del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para que realicen fiscalizaciones.
Mientras que el gobernador, a través de su unidad de comunicaciones, señaló que una vez que cuenten con los antecedentes de las presentaciones, van a responder a los organismos a los cuales se recurrió.
Medidas concretas en materia de seguridad y reactivación económica para la Araucanía esperan gremios y parlamentarios que lamentaron la falta de anuncios para la zona tras la visita del presidente José Antonio Kast.
La llegada del mandatario se concretó este miércoles para realizar una serie de actividades en las comunas de Temuco, Ercilla y Victoria, generando expectativas respecto a los planes que se aplicarán en la zona.
Sin embargo, nada de eso ocurrió y el presidente se limitó a comentar su agenda en la región de Los Lagos y agradecer el trabajo de las Fuerzas Armadas en la zona, como también reiterar su compromiso con las víctimas de la violencia.
El diputado del PPD, José Montalva, indicó que la falta de anuncios para la Araucanía demuestra que el problema de fondo, afirmando que se necesitan decisiones, ya existen una serie de propuestas para generar avances. Así dijo que está dispuesto a colaborar, pero no para validar improvisaciones.
Lo que la región necesita es avanzar con decisión en seguridad, en reactivación económica, menos diagnóstico y más ejecución. Nosotros estamos disponibles, y yo como diputado estoy disponible para colaborar, pero no validar improvisaciones. Acá, mayoritariamente, la región de la Araucanía confió en este gobierno, pero hoy día se quedó sin una respuesta concreta.
Esto considerando que este martes se renovó el estado de excepción, el cual estará vigente durante los próximos 30 días, periodo en el que se esperan medidas concretas del gobierno para la Araucanía.
El presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Avellana, indicó que se trata de un tiempo excesivo para conocer las medidas y que estas se deberían revelar cuanto antes.
El problema que tenemos es multisectorial y por eso necesitamos una solución multisectorial. Entonces yo creo que 30 días, esperar 30 días es un plazo excesivo. Así que el llamado es hacerlo en el menor tiempo posible para que la política pública pueda avanzar.
Más cauto fue el presidente de la multigremial, Patricio Santibáñez, ya que consultado ante la falta de anuncios para la región, dijo que se trata de la primera visita presidencial de Kast.
Nosotros entendemos que es una visita que estaba bastante acotada, preliminar, y esperamos que haya, en el futuro, haya otra visita con más tiempo y con que atienda más actores.
Con todo, la deuda del gobierno persiste y por ahora se desconocen cuáles serán las medidas para la zona, a pesar que hace varios días se adelantaron decretos y proyectos para la región.
Y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, indicó que el plan Buen Vivir y el plan Ercilla se mantendrán en funcionamiento. Sin embargo, dijo que se evaluarán los pros y contras.
Estas iniciativas, además del programa de infraestructura para el plan Buen Vivir del Ministerio de Obras Públicas, es una herencia de la administración del expresidente Gabriel Boric, por lo que existían dudas sobre si el gobierno de José Antonio Kast iba a seguir adelante con estas iniciativas orientadas a generar inversión pública en territorios.
Dudas que despejó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, señalando que cuentan con financiamiento aprobado en la última discusión de la ley de presupuestos.
Los recursos de esos programas y de esos planes fueron aprobados por este Congreso Nacional en la Ley de Presupuestos 2026. Nosotros vamos a continuar con esos programas porque queremos que lo que se inicia se termine. Junto con avanzar en lo que hay, también iremos evaluando qué cosas han resultado mejores, qué cosas han sido neutras y qué cosas realmente no han contribuido al objetivo final.
Ahora el gobierno deberá definir la situación del presidente regional de la Democracia Cristiana, Marcelo García, como encargado del plan Buen Vivir en la Araucanía, quien manifestó su intención de sostener una reunión con el delegado presidencial Francisco Liubetich para entregar los informes del trabajo realizado en la administración anterior.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
De la mañana, 42 minutos.
El Ministerio de Desarrollo Social está revisando todos los documentos y aspectos administrativos que permitan aprobar posteriormente los recursos económicos para la construcción del mercado municipal.
Un grupo de dirigentes pretendía conversar con el presidente José Antonio Kast y plantearle directamente que se agilicen los procesos para destrabar el financiamiento para la reconstrucción del recinto que era el principal centro de abastos e histórico en la capital de la Araucanía.
Ricardo Fierro y otros dos representantes de los trabajadores del mercado no lograron dialogar con el mandatario ni con la ministra de Desarrollo Social, pero expresaron su preocupación respecto del proceso y la falta de respuesta a un integrante del equipo ministerial.
Conversar con el presidente para decirle que pueda destrabar el tema del mercado municipal que hoy día está entrampado en desarrollo social en Santiago. Todos sabemos que hay un ofrecimiento del gobernador por financiar el mercado y estamos en espera de eso, que desarrollo social solucione y destrabe el problema que hay para el visto bueno del diseño del mercado.
Cuando se le preguntó por este tema a la ministra María Jesús Uwolf, señaló que una de sus primeras reuniones para abordar este tema fue con el alcalde de Temuco, Roberto Neira, y agregó que en estos momentos está en desarrollo un proceso de revisión de los antecedentes.
Nosotros sabemos que este es un tema prioritario para esta ciudad
es un tema muy sensible, es una demanda desde hace más de una década. En esto hay procedimientos, tiene que haber además transparencia, tienen que haber certezas y por lo mismo dentro de los plazos ofrecer una respuesta y también un procedimiento que de acorde a la normativa y de acorde a los protocolos que se deban seguir pueda darse a conocer al alcalde y su equipo administrativo.
Recordemos que se requiere la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social para que posteriormente el gobernador René Zaffirio presente un mensaje al Consejo Regional donde sus integrantes deberán votar si aprueban o rechazan un financiamiento para más de 30 mil millones de pesos para reconstruir el mercado municipal de Temuco.
Y por unanimidad, el Consejo Municipal de Villarrica rechazó la ordenanza que buscaba regular el sistema de estacionamientos pagados en la comuna. La medida establecía multas para quienes no realizaban los pagos correspondientes. Nos cuenta sobre esto Maribel Figueroa.
Durante la última sesión de Consejo Municipal en la comuna de Villarrica, los cuatro concejales presentes y el alcalde Pablo Astete determinaron rechazar la ordenanza municipal que había sido presentada por parte de la Administración Municipal y la Unidad de Dirección de Tránsito, en la cual se buscaba regularizar la situación de aquellas personas que no pagaban sus estacionamientos o parquímetros en distintas calles de la ciudad lacustre. Según los antecedentes entregados por el concejal Roberto Lagos, él hace algunos meses atrás realizó una denuncia ante el municipio dando cuenta que no había ninguna norma legal que permitiera que los inspectores municipales cursaran infracciones a aquellas personas que mantenían deudas por pago de estacionamiento. Según él mismo señala, habría sido esta denuncia la que habría originado la presentación de esta ordenanza municipal, ordenanza que fue rechazada por el consejo. Así lo explica el propio concejal.
Todo este tiempo se estuvieron cursando multas sin haber ninguna causa para hacerlo, sin haber ninguna norma legal para ampararse y poder cursarla. Entonces esto es grave. Y yo lo denuncié hace unos meses y ahora para buscar una solución se nos plantea esta ordenanza que en definitiva sí contemplaba la multa. La verdad que una 5TM, entendiendo la situación financiera que se encuentra hoy día el país, creo que es una desproporción, un golpe bajo a la clase trabajadora.
Cabe hacer presente que la sesión de Consejo Municipal, donde se rechazó por unanimidad esta ordenanza municipal, estaban presentes el alcalde Pablo Astete, los concejales Hermes Medina, Jaime Beltrán, Roberto Lagos y Mauricio Torres, habiéndose excusado correspondientemente los concejales Ronald Seifer y Raúl Landini. En Villarrica, Bío Bío, la radio.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Hola, pase. ¿Quiere un vasito de agua? En Chile, lo más natural al recibir a alguien es ofrecer un vasito de agua de la llave. Ese gesto es confianza pura. Según el último barómetro ciudadano, la preferencia por beber agua directamente de la llave aumentó en 20 puntos en solo 2 años. En el mes del agua, cuidemos lo que hemos construido. Un mensaje de la industria de agua potable y saneamiento de Chile.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros, no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre contigo, aquí, en la Araucanía. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 998-01-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
Alerta de nuestros auditores desde Padre Las Casas.
Muy buenos días, comunicarle que aquí en calle Huichagüe con Pulmagüe semáforos se encuentran apagados. Está sin semáforos esta intersección. Precaución a los que transitan por Huichagüe y por Pulmagüe.
También nos llegan fotografías de auditores que nos comentan que en Pablo Neruda, Colaga Coburba, hay una matriz que está rota y hay mucha agua en el pavimento, lo que además está provocando problemas a los vehículos que pasan por ahí. Por lo tanto, reiteramos, en Pablo Neruda con Lago Caburgua se está presentando entonces esta rotura de matriz, donde hay muchísima agua que a esta hora se está brotando desde precisamente una matriz. Por lo tanto, se llama a los servicios encargados de la solución de este problema a que asistan a ese lugar. Reiteramos, Pablo Neruda con Caburgua.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Como siempre, revisamos algunos indicadores económicos. Partimos con la Bolsa de Santiago. El IPSA se muestra al alza en un 2,00%. También el ICPA al alza en un 1,79%.
En tanto, en Wall Street, el Dow Jones sube 0,66%. Y el Nasdaq hace lo propio con 0,77%.
Ayer el precio del dólar subió 6 pesos con 50 centavos al cotizarse 916 pesos con 70 centavos comprador y 917 pesos vendedor.
El euro alcanza un valor de 1.057 pesos con 80 centavos y la unidad de fomento para hoy alcanza un valor de 39.841 pesos con 72 centavos.
Ayer el precio del cobre subió un 2,16% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.50 la libra.
El precio del petróleo Brent sube 3,33% en Londres, donde el barril está cotizando a $100.45. En Nueva York, el valor del petróleo WTI baja 3,61% al cotizarse a $93.67 el barril.
Según lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo, la ENAP, esta semana los precios de los combustibles van a registrar fuertes alzas en todos sus productos. Ya lo hemos estado revisando. La gasolina de 93 octanos subirá 372,2 pesos por litro, mientras que la de 97 aumentó en 391,5 pesos por litro. En tanto, el diésel anotará este incremento de 580,3 pesos por litro. El querosén o parafina se elevará 138,5 pesos por litro y el gas licuado de uso vehicular tendrá un alza de 11 pesos por litro.
Vuelven los $1,000 de descuento Sidef. Aprovecha tu V9 Ultimate con un descuento adicional de $1,000. Solo hasta el 31 de marzo. La nueva Fotón V9 Ultimate es una pickup lista para todo. Combina robustez, rendimiento, tecnología, confort y seguridad. Encuéntrala en Sidef y su red de concesionarios y aprovecha $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año, el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect. Connection.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Le contamos ahora que el gobierno confirmó el nombre de los primeros seremis del gabinete regional que asumirán las carteras de Economía, Educación y Medio Ambiente. También se han conocido algunos en las últimas horas que ya vamos a estar contando en detalle con Esteban Arauz.
El anuncio se realizó a primera hora de este miércoles, previo al arribo de José Antonio Kast a la Araucanía y tras sostener una reunión con el delegado presidencial Francisco Lugetich, el censista político magíster en gestión de gobierno y asuntos públicos, el independiente Carlos Cirotti, será el seremi de Economía, quien en los últimos años se desempeñó en el rubro del mundo público y privado, siendo secretario ejecutivo de la multigremial de la Araucanía. Asimismo, el profesor de Historia y Geografía, magíster en Educación, militante de Renovación Nacional, Aaron Ríos Morales, asumirá como seremi de Educación con experiencia como jefe provincial de Educación en Malleco durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Y finalmente, la periodista y magíster en Gestión Pública, la independiente Paula Castillo Castilla, será la secretaria regional ministerial de Medio Ambiente, misma cartera que en un periodo del segundo mandato de Sebastián Piñera lideró. El delegado presidencial Francisco Lugetich señaló que se sigue trabajando para completar los cargos vacantes.
Una muy buena noticia tenemos para la región de la Araucanía. El presidente José Antonio Kast ha nombrado los primeros seremis que asumirán sus funciones en nuestra región. En los próximos días vendrán los siguientes para poder completar nuestro equipo de trabajo desde la perspectiva regional. Es una muy buena iniciativa y estamos completando precisamente a nuestros equipos para trabajar por la región de la Araucanía.
Uno de los cargos que toma gran relevancia es el del próximo seremi de Seguridad Pública, que deberá encabezar los comités policiales regionales en conjunto al ejército, las policías y gendarmería en medio del estado de emergencia que fue renovado durante las últimas horas por el Congreso. A su vez, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó los nombres que asumirán las secretarías regionales ministeriales a nivel nacional. Sin embargo, en el listado no figura la Araucanía, cuya autoridad será informada oportunamente.
Bien, y a través de un comunicado, hace solo minutos, desde la Delegación Presidencial de la Araucanía, se confirma la designación de el doctor José Bravo, quien asume como seremi de salud en la Araucanía.
Sí, comienza hoy día sus funciones. El doctor Bravo es médico cirujano de la Universidad de la Frontera, con amplia experiencia en atención primaria y urgencias de la región. Se ha desempeñado en consultorios y servicios de urgencia, además de ejercer como alcalde de la comuna de Freire entre 2012 y 2021. Y hasta ayer trabajó en Centro de Salud Familiar y Emergencias. Ya se reunió entonces con el delegado Francisco Lugetich, delegado presidencial, que además se espera que durante las próximas horas se puedan entregar nuevos nombres para asumir las carteras en la región.
Seguimos revisando noticias. En la ciudad de Temuco, el Ministerio de Desarrollo Social informó que de la implementación del Plan Piloto Nacional Crecer en Familia para facilitar y permitir que más niños puedan vivir con familias de acogida.
En la actividad que se realizó en una residencia del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, participaron el presidente José Antonio Kast y la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wolf. Las autoridades políticas se reunieron con familias de acogida en la Araucanía.
La ministra indicó que en el país hay cerca de 900 niños de 0 a 4 años que no deberían estar en residencias.
Que tengamos familias que puedan atender las necesidades de estos niños, ofrecerles oportunidades de forma de que justamente ellos estén bien y tengan un derecho a vivir en familia. Eso es irreemplazable. Ninguna residencia, por más que se hagan los esfuerzos del Servicio de Protección, puede reemplazar a una familia.
En el caso de la región, la ministra Wolf indicó que son más de 20 niños y niñas de entre 0 a 3 años que pueden estar con familias, pero siguen en residencias, y eso es lo que se debe cambiar para un mejor desarrollo de los lactantes y de los menores en la etapa de niñez temprana.
Hoy en esta región hay 29 niños de 0 a 3 años que pueden estar siendo acogidos y que están en residencia, y esa es una urgencia social de la cual nosotros como gobierno queremos hacernos cargo, conociendo las dificultades que existen en las familias de acogida, conociendo también todas las gestiones que se puedan hacer con tribunales, con el servicio de salud, para que exista un proceso expedito y que por sobre todo le dé apego a estos niños en los primeros 1000 días, que son fundamentales para el desarrollo y para las oportunidades de sus vidas.
El Ministerio de Desarrollo Social indicó que los niños son una prioridad para el gobierno y por lo mismo se van a desarrollar programas para ir en su apoyo.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon, con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 998-014574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
Ya comenzó la mega venta de Carén. Solo por pocos días, el repuesto que necesitas a un precio imbatible. Hasta